Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Si hablamos de migraciones, si hablamos de exilio, lo hacemos a veces bajo la teoría, pero tenemos aquí a dos inmigrantes de distintos países, a dos asilados, de alguna manera, con distintos casos, por supuesto, con distintas versiones de vida, pero que han sufrido un recorrido por diversas causas y que hoy están aquí, en España, y además están en situaciones difíciles, complicadas. La vida no es sencilla para ningún emigrante, pero cuando por distintas causas que ahora veremos, pues es difícil trabajar y es difícil tener la residencia o es difícil simplemente la propia vida, esto hay que contarlo, esto hay que verlo de verdad y hay que verlo con los protagonistas, no hablar en teoría. Y para hablar con los protagonistas están aquí. Está Ana, no voy a decir más que Ana es de Guatemala, no daré más datos de nombres ni apellidos, puesto que su situación es una situación difícil y si está en nuestro país es precisamente por esta situación difícil, que ahora veremos. Y está con nosotros también Salomón Nombi, él es camerunés, ha tenido un recorrido vital importante, ha estado en muchísimos países desde que salió de Camerún, ha ido y ha vuelto. Como veremos, sabe cantidad de idiomas y cantidad de cosas que además la vida le ha ido dando. Él era estudiante de Derecho en Camerún, en principio, cuando salió por primera vez. Bienvenidos a los dos y muchísimas gracias por estar aquí para contarnos además vuestra experiencia vital. Gracias.
Gracias.
A ti, gracias.
El imbadiga loyaka amuruno punya bongo baya bebe wenge a ou apoi somele wamona munyenge mwese de a ou na poi pende jako nola nae. Munandinga nga yene kombo adikom la mla moto asiwe lebe botilo njomandi.
Podemos empezar, si te parece, contigo, Salomón, porque tú saliste de Camerún, estabas, como digo, estudiando Derecho y tu primer viaje, quizá porque fuera más fácil llegar a ese país por motivos políticos o de otra índole, que ahora nos contarás, llegaste a Bielorrusia porque, aunque hacías Derecho, tu ilusión era estudiar Medicina.
Sí, mi ilusión era estudiar Medicina, así que en Bielorrusia salía barato. Me fui ahí, después de un año no podía más, porque cuando llegamos los sitios eran gratis, pero al llegar pidieron dinero y no tenía tanto dinero para pagar, era $400. Era un nuevo académico, no tenía, así que no podía, mi familia también no podía ayudarme y volví a Camerún y después salí. Y como lo sabéis, siempre el sueño de un niño es ver a otro país. Y más, los africanos queremos venir a Europa, no es una mentira, es la verdad. Así que intenté venir a Europa y estoy ahora en España, después de un rato en Alemania y Francia y España.
Hay que decir que Salomón habla muchísimos idiomas. Ahora nos lo va a resumir, aunque sea brevemente, pero bueno, él habla inglés y francés. Su país hay una parte anglófona y otra francófona. También habla dos idiomas de su propio país. Habla alemán, algo de ruso, español, como estamos viendo, sí. Que aprendió además curiosamente en el colegio y luego pues ha tenido que retomar y ha tenido que continuar. Es decir, es políglota absolutamente. Y además viene pues de una familia, ¿de qué lugar? Muy brevemente, cuéntanos un poco
de
tu vida.
Mi familia viene de Tali, es en la región de Manfe. Ahí hablamos inglés porque es la parte anglófona del Camerún. pero yo nací en Douala, la ciudad más grande de Camerún. Y en mi barrio hablamos primero nuestro dialecto, que es Kenya. Segundo, el pidgin. El ¿qué? Francés y el inglés es en la escuela. Así que nace el dialecto Kenya y después el pidgin en el barrio.
Por lo tanto, una cantidad de idiomas impresionante. Y después de ese periplo, ese querer venir a Europa, no vamos a decir España, sino Europa, es algo que también me gustaría que brevemente me explicaras. ¿Por qué el africano quiere venir a Europa? ¿Qué cree que va a encontrar en Europa?
En Europa, muchos venimos a estudiar, porque estudiar te abre la cabeza. Y también es el sueño de un niño, porque hemos leído libros, hemos visto películas tan bonita, tan limpia, es un sueño. Y es imposible detener el sueño de una persona. Los africanos venimos aquí para cumplir el sueño también, para trabajar, porque trabajar, tenemos dinero para ayudar a nuestros familiares. No hay que olvidar esto. Venimos también a trabajar.
Es una cosa curiosa, muchas veces nos preguntamos desde aquí, pues, ¿y por qué vendrán? A veces vemos condiciones de vida que no son tampoco para nosotros muy óptimas. Me refiero a africanos pues, que están vendiendo clandestinamente, que tienen que salir corriendo en multitud de ocasiones. No es una vida tampoco fácil y nos preguntamos por qué. ¿Cómo estarán en sus países para que tengan que venir aquí a hacer esto? Y tú nos lo has comentado y nos lo has dicho clarísimo, es un sueño. Es verdad que, por ejemplo, en Camerún la vida no es fácil y que hay falta de trabajo, de oportunidades y que el salir y estudiar pues es una oportunidad, estudiar o trabajar, sí. Porque habrá gente que no quiera estudiar. Tu caso es un caso muy específico de una persona que ya venía con una capacidad intelectual, pero no es el más común.
Exactamente, es verdad.
Tú has llegado a España quizá porque has pensado que en España, dentro de Europa, por supuesto, era más fácil vivir.
Sí, más fácil vivir, sí, pero más fácil tener la residencia, porque no hay que olvidar, nosotros los extranjeros sabemos dónde es fácil obtener este o no este. Así que sabemos que después de 3 años, uno es capaz de pedir la residencia, solicitar, como se dice aquí. Es esta la razón por la cual he venido en España.
¿Y en qué situación estás en este momento?
Ya estoy en la situación de que yo tengo que solicitar ya la residencia. Lo que me falta es una oferta de trabajo, que no es fácil. Ahora con el paro, no es fácil, pero tengo la esperanza de que Dios va a abrirme las puertas.
Pues hablaremos ahora del trabajo y de lo que estás haciendo, pero me gustaría pues volver a Ana.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, de aquel día te encontré por beber.
Ana salió de Guatemala en unas condiciones totalmente diferentes, por eso hemos dicho que no daremos más datos de ella, nada más que el nombre. Y a mí sí me gustaría que nos contaras lo que tú puedas y lo que quieras, cómo saliste de Guatemala.
Yo soy testiga de un asesinato, entonces se pusieron en contacto conmigo una asociación y me dijo que en Guatemala no iba a estar segura y la fiscalía fue la que me ayudó a venir.
Si entiendo bien, fue la fiscalía de tu propio país, de
exacto.
Guatemala, la que te ayudó a salir del país por medio de esta asociación.
Exacto.
Pero yo supongo que violencia hay en todos los países, de todas partes, en España también. Cuando tú presenciaste este asesinato, esta persona, la persona que ha fallecido, ¿de alguna manera tendría alguna importancia diferente al resto para que tú fueras importante y tuvieran que sacarte del país?
Lo que sucede en Guatemala es que ha habido muchos asesinatos a personas específicas y últimamente artistas que creemos son líderes potenciales.
Es decir, este caso es el de alguien que podría ser un líder en el futuro y que no interesa que su vida siga porque sería peligroso para los que están.
Exacto.
con este panorama que no es un panorama tampoco extraordinario en tu país. Es decir, es algo que ocurre igual que ocurre en distintos países de Latinoamérica.
Sí, se han dado varios casos ya.
Tú eras una persona que estaba estudiando, eras estudiante y eres una persona joven. De alguna manera esto significa que te tienes que apartar de tu familia, de tu país, no queriendo hacerlo. Otra cosa, por ejemplo, el caso de Salomón, que decide, también por las circunstancias, pero en fin, le apetece, ese es su sueño. No es el caso, no es tu caso, no era tu sueño venir a España, sino que te ves forzada a venir. ¿Y cómo se vive eso?
Al principio es como uno no se da cuenta realmente de lo que está pasando, de cómo un día estoy en Guatemala y al día siguiente estoy en España. Y todo es como, bueno, es emocionante también porque yo no me imaginaba venir aquí y conocer y todas esas cosas. Pero luego ya cuando uno va poniendo los pies en la tierra y se da cuenta de que tiene que buscar un trabajo, que recomenzar, sí se pone uno como a pensar, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Me hubiera quedado allá. Pero es importante darse cuenta de la realidad de las cosas y...
Y vivir con esa realidad.
¿Y dónde voy a estar mejor?
Claro, en este sentido tú sí has aceptado que, dadas las circunstancias que acabamos de comentar, donde mejor vas a estar es aquí, aún separada de tus amigos, aún separada de tu familia.
Sí.
Dos realidades de personas diferentes que han venido por circunstancias muy diferentes, pero que... En un momento de crisis, dificultades para todos, también para muchos españoles, todavía es mucho más difícil para vosotros. ¿Qué es lo que estáis haciendo en este momento? Por ejemplo, Salomón, ¿tú dónde vives? ¿Qué es lo que haces?
Vivo en una iglesia católica y ahí nos ayuda mucho. Tenemos todo lo que una persona necesita para vivir. Quiero decir que de lejos tenemos una vista diferente de una persona. A venir aquí me aseguro a los españoles, yo he visto, mi punto de vista, el español es una muy buena persona. Yo digo, ¿por qué lo estoy viviendo? Bueno, añadir, yo soy protestante, evangelista, vivo en la iglesia católica. Extraordinario, me acepta como un ser humano, así es.
¿Y vives además con otros africanos?
Sí, somos muchos africanos, nos tratan como seres humanos. Ahora estoy dando clases de inglés y de francés como voluntario en una ONG.
Hay que decir que está dando clases como profesor.
Profesor de inglés y de francés. Y también durante el año escolar doy también clases particulares a algunos niños. Van de infantil hasta universidad.
Claro, el problema de alguien que no tiene todavía la residencia, que la tiene que solicitar y que... Es esta pescadilla que se muerde la cola, es decir, si tú no tienes trabajo es difícil que te den la residencia, pero si no tienes residencia tampoco vas a tener trabajo, eso es muy complicado. Estás como en un régimen de acogida, podemos decir.
Exactamente, no es una situación fácil, no es una fácil porque puedo yo dar clases de inglés, de francés en un colegio, pero a no tener residencia es imposible. He tenido ofertas de trabajo, pero a no tener residencia las puertas... Están cerradas.
Sin embargo, colaboras, eso sí, como estamos hablando, con una ONG y gratuitamente, por supuesto, en este caso, das clases de inglés y francés. O sea que, para colmo, también ayudas a los demás.
Las clases me ayudan a quedarme bien de cabeza, pero voluntario, no hay ningún salario. Así que vivo gracias a la iglesia, gracias a la comunidad que comemos aquí, gracias a Dios.
Esto es una cosa importante porque lo razonable sería que tú con un currículum como el que tienes pues pudieras encontrar un trabajo, aunque ya sabemos que hoy en día el trabajo está difícil, o por lo menos se te pudiera acercar a la legalización de alguna manera. En el caso de Ana, las cosas son diferentes. ¿En qué situación estás?
Bueno, pues yo me encuentro viviendo en un centro de acogida de refugiados. Y bueno, yo estaba estudiando en Guatemala y ahora que estoy aquí, este centro me ayuda a buscar cursos y bueno, digamos el Estado paga los servicios de hospedaje y de alimentación y de transporte. Después de los primeros 6 meses ya nos dan la autorización para trabajar, entonces estoy en esta segunda parte de búsqueda de empleo y haciendo los cursos que me permiten.
Estás, por lo tanto, formándote. Es una formación casi gratuita.
Así es.
Prácticamente todos los cursos. ¿Y cómo se vive en un centro de refugiados?
Bueno, pues yo creo que lo vivimos muy bien todos porque decimos que es como una familia muy grande y uno conoce a gente de muchas nacionalidades, de América, de África, de Oriente, y conoce otras lenguas y aprende a convivir con gente muy diferente.
¿En este caso serían refugiados políticos la mayoría o con problemas en sus países o hay de todo tipo?
Hay de todo un poco, incluso no solo el asilo político, sino otros que tienen otra cosa que se llama protección subsidiaria.
¿Qué sería tu caso?
Bueno, eso lo sabe más mi abogado que yo. Pero es un poco que lo que pasa es que el asilo político tiene unos regímenes muy específicos. Entonces, cuando no son perseguidos por su religión, su raza y otros parámetros, y no caben en ninguna clasificación, los llaman protección subsidiaria.
A mí, en este caso, me gustaría saber también qué es lo que esperáis. Estamos en este punto, cada uno con una historia de vida diferente, cada uno con una edad diferente, una raza diferente, un país diferente y hasta un continente diferente. Tres, en este caso, continentes diferentes, porque estáis en uno y pertenecéis a otro. ¿Qué esperáis, Salomón?
Lo que yo espero ahora es tener la residencia y para poder ir a ver a mi madre, a mi hija, a mis familiares. Es lo que espero.
¿Esperas trabajo?
Trabajar, porque con la residencia el trabajo ya está.
Es decir, que en tu caso, curiosamente, no tienes problema en conseguir un trabajo dado tu experiencia profesional. Sin embargo, lo que necesitas es la residencia, esa es la petición.
Porque, sí.
¿Y Ana?
Bueno, yo en este momento que estoy en el plan búsqueda de empleo, pues espero eso, tener un trabajo con el que pueda pagar unos estudios posteriores, ya sea continuar con mis estudios de arquitectura o con otra carrera.
Y en tu caso, además, tu permanencia en España pues va a ser también prolongada.
Sí. ¿Esperas? Si me aprueban el asilo, esperaría que me den la tarjeta esta de 2 años en España.
Muchos problemas encima de la mesa, no es fácil, aunque verdaderamente sois personas optimistas y veis las cosas pues bastante claras. No es fácil dada vuestra situación. A mí lo que desde aquí me gustaría es desearos lo mejor y espero encontraros dentro de muy poco otra vez de nuevo y en la situación que deseáis. Gracias.
Muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.